En nombre de Dios, la Patria y nuestra Madre Naturaleza, se abre la sesión.
Así sea. Buenos días, Consejo, señora alcaldesa, honorable Consejo. Se abre la sesión ordinaria número 28 del día miércoles 30 de marzo del año 2022. Siendo las 9 horas con 20 minutos, se inicia la sesión con la presencia de los concejales don Juan Carlos Franz, don Luis Farías, don Ignacio Neira, la señora Mónica Rojas, don Javier Álvarez Salamanca, don Oscar Galvez y con la presidencia de la alcaldesa, señora María Inés Sepúlveda. Señora Presidenta.
Bueno, damos inicio a la sesión ordinaria número 28 del Consejo Municipal en el Liceo San Clemente Entre Ríos, tal y como lo planteamos todos en forma unánime en el segundo Consejo Municipal, donde apelamos a la posibilidad de salir desde el edificio consistorial y estar en los diferentes sectores de la comuna y en los diferentes establecimientos educacionales que tuviesen la posibilidad y la capacidad de recibirnos. Es así como hoy día este consejo lo vamos a desarrollar en nuestro emblemático Liceo San Clemente Entre Ríos, en donde a las 10 de la mañana vamos a tener una interrupción del consejo, vamos a salir a interactuar con nuestros alumnos y alumnas para poder conocer también la realidad que ellos están viviendo en el liceo. Dicho esto, les quiero contar que el primer tema a tratar es una modificación presupuestaria del área municipal número 6-07. Va a exponer don Luis Pérez, nuestro secretario.
Muy buenos días, alcaldesa, buenos días, concejales. Como lo mencionó la alcaldesa, la propuesta número 6 tiene por objetivo resguardar los recursos del programa Servicio País para el convenio de colaboración del año 2022 entre la Municipalidad y la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y además, incluye 600 mil pesos que van a premios y otros, que es para un concurso de dibujo y pintura, lo cual busca complementar la consulta pública que se está haciendo sobre el plan regulador comunal. Hay una disminución de gastos desde el ítem 2204999 por 600 mil pesos y del centro de costo 106. Y una disminución del centro de costos 133 por 3 millones de pesos. Un aumento de gastos en el ítem 2401008 en premios y otros por 600 mil pesos. Y en el ítem 2403099, transferencia a otras entidades públicas por 3 millones de pesos. Esa es la propuesta número 6.
¿Alguna consulta de los concejales? Estamos en condiciones de votar entonces. Concejal Franz.
Apruebo, alcaldesa.
Concejal Farías.
Apruebo, alcaldesa.
Concejal Neira.
Apruebo, alcaldesa.
Concejala Rojas.
Apruebo.
Concejal Álvarez Salamanca.
Apruebo, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Apruebo, alcaldesa.
Bien. Gracias, gracias Luis. Porque ahora
corresponde. Aquí la propuesta número 7.
Ah, ya, perdón.
Sí, sí. La de
ya.
La propuesta número 7. Tiene por objetivo inyectar recursos al presupuesto para la contratación de personal a contrata, de acuerdo a la solicitud realizada por la Administración Municipal. Es una disminución de gastos en el ítem 2207001 por 5 millones de pesos, en el 2207002 por 5 millones de pesos, 2208001 por 1 millón de pesos, 011 por 2.500.000 pesos y en el 3102004001 por 4 millones de pesos y un aumento de gastos en el 2102 personal a contratar por 17.500.000 pesos. Esto es un profesional grado 12 para la administración.
¿Alguna consulta? Concejal Trans.
Gracias. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días, concejales, profesores, directores que estamos hoy por aquí. Consulta, con respecto a la compra de los equipamientos clínicos, ¿a qué equipamiento clínico se está refiriendo?
¿Tal vez en la de salud?
Estaban acá, ¿las siete dijeron?
Esto es la 7 municipal. Pero
del municipal.
Exacto. Concejal Neira.
Una consulta, don Luis. Las funciones específicas de este funcionario que se, o sea, bien digo, este funcionario que se va a contratar bajo esa modalidad, ¿cuáles serían? Y en definitiva, y quería preguntar también cómo estamos en el límite respecto de las contratas. Ha atendido que existe, yo sé, un dictamen de Contraloría que vendría a regular o a traspasar a esta modalidad a ciertos funcionarios que han estado, sobre todo en el 2103, por una cantidad de tiempo que señala el mismo dictamen.
Las funciones específicas no las tengo. Actualmente la administración cuenta con un solo profesional. Y la idea de hacer esta modificación es poder contratar un segundo profesional, que es como si comúnmente la administración ha trabajado con dos profesionales de apoyo. Y respecto a la pregunta del margen, estamos todavía bajo el margen del 40% en la contrata respecto a la planta, pero independiente. Estamos sobre un 30%, un 34% aproximadamente. Independiente de si sumáramos un profesional más o un profesional menos, considerando todos los honorarios 2103 que tendríamos que traspasar a la contrata eventualmente según este dictamen, vamos a estar sobre el margen.
Sí o sí.
Sí o sí. Independiente. O sea, disculpe, lo hemos conversado y es un tema que la Contraloría, si bien hizo ese dictamen, no ha aclarado cuáles son las implicancias sobre estas leyes que ya existían respecto a los límites de la contrata.
¿Y eventualmente existe algún, se avisora alguna ley corta que se quisiera hacer? Porque la Contraloría te va a decir, yo aplico solamente la ley. Y eventualmente, si esto se pudiera extender el límite o ser más laxo esta interpretación, tendría que ser una iniciativa legislativa.
Exactamente, y no, hasta el momento no hemos tenido noticias de
eso. Ok.
Concejal Franz.
Ahora sí, me trae papeleo con los mismos números. Así que, pero con respecto a lo mismo que menciona el concejal Ignacio Neira, esto es una proyección. ¿A cuántos años de la contratación? Estamos pensando en que, aún así, lo que usted no está mencionando, de que estamos dentro del margen, es un margen significativo, casi llegar a un tope de lo que a nosotros nos permite la normativa. Según la última instrucción que hice la Contraloría General de la República, que emitió el 10 de enero del 2022, habla precisamente del tipo de contratación a suma alzada y precisamente de la contratación a honorarios. Es una proyección que igual hay que estar en alerta, porque si hay una cantidad ya dispuesta que está encauzada en el destino 03, que es a suma alzada, se nos incrementa significativamente un costo que no teníamos nosotros contemplado, o a lo mejor sí está cautelado. Entonces sería bueno poder darle una vuelta a esta medida. Entiendo que a lo mejor hoy en día se necesita la contratación de esta persona, pero en lo posible, en los siguientes consejos, que se podría venir la unidad de control a poder entregarnos información con respecto a qué más que nosotros estamos teniendo, o esperar el informe trimestral correspondiente.
Una consulta. La persona que se va a contratar para estas funciones, este segundo apoyo a la administración, ¿es una persona que ya está y va a cambiar de modalidad, es decir, que está a 2103, va a pasar a ser contrata, o es una persona nueva?
Esa información de la
concurso. Claro, porque es plata por plata.
Es un concurso. Mira, la administradora podría venir en un ratito, claro, a dar las explicaciones correspondientes. Si quieren, lo dejamos para un ratito más. Mejor. ¿Cierto? Sí. Votamos la número 6, la 7 la dejamos pendiente en un ratito más y le pedimos a la administradora que venga. ¿Ya? Y así continuamos con la.
¿Podríamos pedir que venga la unidad de control?
No creo que sea necesario hoy día. La administradora sí, la unidad de control nos va a dar para rato y hoy día tenemos que acotar un poco el tema. Tampoco le pedimos que se preparara ni para que viniera.
Sí, alcaldesa, si me permite, respondiendo un poco a la consulta de los concejales, nosotros estamos bajo el margen legal de la contrata y hay también excepciones para poder superar ese margen con respecto a funcionarios que paguen créditos universitarios que se pueden descontar de ese margen legal. Y nosotros también como SECPE y como Departamento de Presupuesto estamos trabajando y ya hemos tenido algunas aproximaciones de qué es lo que implicaría hacer este traspaso de suma alzada a contrata. Como les decía anteriormente, no hay ninguna información de la Contraloría respecto a cómo se va a modificar el marco legal respecto al dictamen. Pero sí nosotros ya estamos trabajando en tener algunas aproximaciones de cuál sería el presupuesto que tendría que suplementar a la contrata del próximo año.
¿Te puedo preguntar algo,
María? Sí, claro, adelante.
Vamos a parar con el chaval. ¿Cómo quieras? Sí. Esto, nosotros estamos, ustedes nos están pidiendo una modificación por 17 millones y medio de pesos. Bueno, los ítems que están al lado, yo no los conozco de dónde estamos sacando la plata, pero la pregunta es, ¿esos 17 millones 500 mil pesos es para contratar a una persona por cuánto tiempo?
Por lo que queda de año. Por lo que queda de año.
Estamos pensando en 8 meses.
Es un profesional grado 12, el grado más bajo profesional.
¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Lo vemos? ¿Lo dejamos entonces? Para cuando venga la administradora. ¿Ya? Y continuamos con. Ahora viene la el área de educación, viene ahora. La modificación número 14 del área de educación.
Buenos días, empresa, consejo, presentes. La propuesta número 14 del área de educación tiene por objetivo ajustar la deuda flotante del centro de costos DAEM y FAEP para poder cumplir con las instrucciones emitidas por Contraloría General de la República. Lo que estamos haciendo con esta modificación es un cambio de centro de costos. Por un error involuntario quedaron cargados ciertos gastos de la deuda flotante FAEP y correspondía que fueran por el centro de costos DAEM. Por eso se hace una disminución de gastos en el centro de costos por pasajes fletes en DAEM por 3.720.000. Y se ajusta la disminución en deuda flotante FAEP por esa misma cantidad. Solo refleja esta modificación un cambio de centro de costo.
Ahí está, atrás, José.
¿Acá?
Al final. ¿Alguna consulta? Concejal Gálvez.
Yo encuentro muy pertinente hacer estas cosas a tiempo porque si no se hacen así, lamentablemente son recursos ministeriales, estatales, que hay que devolverlos. Así que muy buena la iniciativa.
¿La votamos entonces?
Sí.
Ya. Concejal Trans. Concejal Farías.
Sí, apruebo, alcaldesa.
Concejal Deira.
Apruebo, alcaldesa.
Concejal Las Rojas.
Aprueba.
Concejal Álvarez Salamanca.
Apruebo, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Apruebo, alcaldesa.
Bien. Muchas gracias, Ruth, por la exposición. Y continuamos entonces con la siguiente modificación, que es la número 7. Ahora sí, concejal Franz.
De salud.
Es la número 7 del área de salud.
Estaba esperando.
Adelante, Luis. Bienvenido.
Buenos días. Señora alcaldesa, señores concejales, señor secretario, al público presente, funcionario presente. La modificación presupuestaria es la número 7 del Departamento de Salud, ya que corresponde a una modificación de mayores ingresos por saldo de deuda flotante, ya por 187.049.239 pesos. ¿Ya? Este saldo se debe principalmente a que nosotros dejamos resguardado este dinero ya por una asignación que se paga en el mes de diciembre, pero que nunca la transfieren desde el Servicio de Salud del Maule. ¿Ya? todos los años anteriores esta transferencia la hacían durante el mes de enero, entonces nosotros teníamos que pagar los sueldos que correspondía a una asignación de diciembre en el mes de enero, ¿ya? Y lo pagamos a través de la deuda flotante. Pero el año pasado, ¿qué fue lo que pasó? El servicio hizo la transferencia en el mes de diciembre, por lo tanto estos recursos no tuvimos que utilizarlos y ahora nos queda como saldo, ¿ya? Que debemos distribuir ya dentro de nuestro presupuesto, ¿ya? Son 187 millones, ¿y en qué lo vamos a distribuir? Primero, otras remuneraciones por 88 millones, que son 63 millones de pesos, ya para el pago de honorarios a su marsada, que corresponde principalmente a dos estrategias. Lo primero es para la extensión del SAPU de Grano, ¿ya? El SAPU de Vinches, ya de acuerdo al convenio que existe con el Servicio de Salud del Maule, ya expira el 31 de marzo, por lo tanto nosotros debemos entenderlo, porque ya la gente se ha acostumbrado a ese servicio ya, y necesitamos que haya también atención durante los fines de semana. Entonces, por lo tanto, ahora queremos extenderlo hasta el mes de diciembre y con estos recursos lo haríamos. Y además, también nos va a quedar un saldo para extender, en este caso, los contratos del equipo de epidemiología. ¿Ya? A continuación, viene 15 millones de pesos en combustibles y lubricantes. Bueno, como ustedes saben, los combustibles han subido mucho de precio, por lo tanto nosotros estamos inyectando 15 millones a la compra de combustible, ya, porque con los recursos que tenemos ahora y de acuerdo a las proyecciones que hemos realizado, no nos alcanzaría el combustible hasta fin de año, por eso estamos inyectando ese dinero. Lo mismo ocurre con los servicios básicos, estamos inyectando 20 millones de pesos, 10 millones para la compra de gas, ya, adicionales, y existe la información de que se va a aumentar el precio del agua y de la luz ya durante el segundo semestre del presente año. Por otro lado, estamos inyectando 13 millones a servicios generales, 8 millones para el servicio de aseo, ya que necesitamos aumentar el servicio de aseo en el SAC durante las 14, desde las 14 a las 22 horas, ya que es el horario de mayor asistencia de público, ya, y 5 millones de pesos para el arriendo de vehículos para la entrega de medicamentos a los adultos de la comuna, ¿ya? Luego tenemos 20 millones de pesos para servicios técnicos profesionales que corresponde al pago por el procesamiento de exámenes con el hospital de Talca, 6 millones de pesos que corresponde a otros gastos en bienes y servicios, que es para pagar las comisiones a Senabas por la intermediación de la compra de medicamentos, y 25 millones de pesos que es para la compra de máquinas de equipos, que es el equipamiento clínico, ¿ya? Y esa es la modificación presupuestaria por 187 millones de pesos.
Bien, ¿alguna consulta? Concejal Franz.
Respecto a los equipamientos clínicos, ¿qué equipamiento clínico y a qué unidades se han adaptado?
Ya, lo principal en el equipamiento clínico que necesitamos nosotros es hacer el reemplazo de cierto equipamiento, ¿ya? Por ejemplo, está la compra de los saturómetros. Los saturómetros es la máquina donde colocan el dedito y le toman todos los signos vitales. Ya necesitamos saturómetros comprar para todos los establecimientos y sectores del Departamento de Salud, porque estos tienen una vida útil y ya muchos de ellos no están en condiciones, ¿ya? Lo otro, necesitamos comprar pesas, telímetros, tomas de presión, ¿ya? Y si es necesario algún día, si algún establecimiento nos queda sin este equipamiento, y nuestro cardiólogo. Este es el equipamiento que se pretende comprar.
Sí, concejal.
Okay, a mí queda claro que van a comprar para poder renovar equipo que hoy está teniendo ya su vida útil. Dentro de la baja, cuando le da la baja, ¿hay una certificación con respecto al equipamiento que se va a dejar de baja? Sí. ¿O qué pasa el desenlace de la historia del equipo que ya no va a ser utilizado?
Yeah. Lo que pasa es que nosotros tenemos un servicio contratado, un servicio de mantención de equipamiento clínico. Ya, cuando ese servicio de mantención de equipamiento clínico esté en el SAN nos dice que el equipamiento no puede ser reparado, nosotros lo vamos dando de baja. Ya, y queda dado de baja. Ahí existe la oportunidad en que puede ser rematado, por ejemplo, algún equipamiento, alguna. Ya, y otras veces en que simplemente queda dado de baja, o sea, su venta es cero, por decirlo de alguna manera. Ya no tiene ningún valor al final.
Es un servicio externalizado el que dice que ya le
quita. Creo que sí.
Sí, bueno, en conjunto con lo revisa un profesional de la salud y dice este equipamiento no está funcionando, se lleva mantención, y si la mantención nos dice que es mejor comprar un equipo en vez de repararlo, procedemos a comprarlo.
¿Alguna otra duda de los concejales? ¿No?
No.
Ya, entonces votamos. Concejal Franz.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Farías.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Neira.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Arrojas.
Aprobada, alcaldesa.
Concejal Álvarez Salamanca.
Aprobo, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Aprobo, alcaldesa.
Yo también aprobo. Muchas gracias. Nos vamos a saltar un poco la tabla y vamos a realizar la presentación del DAEM por temas de normas COVID en el regreso a clases. No sé quién va a exponer, sí, don Leonidas. Sí, sí.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a poder, por mientras instala. Mi lugar que se haya instalado una presentación de acuerdo a lo que ustedes han pedido. Solamente contarles a nivel de Departamento de Educación que hoy día, en este año complejo para el retorno, vamos a revisar todas las medidas que ustedes nos han pedido y las consultas, que es lo fundamental. Tenemos que decirles que estamos preocupados de reactivar los aprendizajes, que es fundamental para el Departamento de Educación y para todas las escuelas poder, de alguna manera, volver a conectarnos con estos alumnos para reactivar después de casi 2 años, porque hay que decirlo, no ha sido sencillo para todos los profesores, para los establecimientos. Otro de los grandes objetivos es brindarles el apoyo, y el apoyo en muchas áreas que vienen débiles, que están vulneradas, ¿ya? También estamos preocupados del bienestar, no solamente de los alumnos, también de los docentes. Ustedes saben que muchos de ellos han estado contagiados y hay que prestarles el apoyo que corresponde. Promover la presencialidad es un tema importantísimo, que hoy día también nos convoca en estos grandes objetivos que estamos desarrollando este año. Y sin duda, la retención de los alumnos, también algunos quieren también hacer abandono, entonces también es nuestro gran objetivo poder retener a nuestros alumnos en nuestro sistema, ¿ya? La matrícula sin duda ha tenido una mejora con respecto al año anterior, así que esas son como las grandes áreas que estamos abarcando. Y en este tema que ustedes ya empiezan a ver el título, me acompaña la prevencionista, la señorita Yossi. Vamos a mostrarle un pequeño video para que muestren, para que vean cómo efectivamente las escuelas están trabajando los establecimientos, muy, muy breve. Después vamos a explicar las normas y después les queremos escuchar todas las dudas y consultas que ustedes puedan tener al respecto. Así que, señorita, yo siempre le ofrezco la palabra.
Buenos días,
a ver si nos ayuda el computador para poder seguir avanzando. Entonces la cita yo tengo solo me queda. Nos deja uno después no más. Gracias.
Gracias.
un tema pendiente de salud que no va a poder ser.
Bien, ahí entonces empezamos a revisar el
COVID,
el tema video. COVID.
Y no ha llegado todavía lo que sea.
Okay.
Algunos establecimientos educacionales viendo las medidas de la medida sanitaria que tienen los establecimientos. Una de esas fue una visita a la escuela Flor del Llano. Ese es el ingreso normal de todos los estudiantes del establecimiento que toman la temperatura y tienen su mano antes de entrar a su respectiva sala. Ellos hacen el ingreso al establecimiento, se toma la temperatura, después hacen un lavado de manos y después, antes de ingresar a su sala de clase, al colegio. Acá tenemos la escuela de Tierra y Correa, como más que Las Lomas. Acá hacen el ingreso al establecimiento educacional, donde se toma la temperatura, aplican el cuidado en sus manos. Se les toma la temperatura, alcohol y quedan registrados todos los días en una planilla. En el video más que nada queríamos demostrar un poco y mostrar lo que se hace a diario en los establecimientos educacionales. ¿Ya?
Nos tocó el acceso aquí, ¿verdad?
No, no me acompaña mucho y... En el regreso a clase, en los establecimientos educacionales con todos los que son las normas COVID. Las medidas sanitarias que tenemos en este establecimiento, con primero es el uso de mascarilla. Desde los 6 años en adelante, el uso de la mascarilla es obligatorio. Ya entre 6 a 6 años es recomendable. No es recomendable en este caso que los niños de 0 a 2 años usen las mascarillas y todos los que son personas con discapacidad, se debe evaluar caso a caso el uso de él. En el lavado frecuente de manos en todos los establecimientos, por al menos 20 segundos con agua y jabón, hay que lavarse las manos estableciendo rutinas de 2 o 3 horas, ¿ya? De no disponer de agua de jabón, ocupamos lo que es alcohol gel. El alcohol gel está dispuesto en todas las salas, en todos los establecimientos educacionales. Y lo más importante es evitar el contacto físico, ir a saludarnos, compartir un utensilio, entre otros. Otro tema muy importante es la ventilación cruzada. se debe tener, ya sea una ventana o una puerta o ventana en distintos lados abierta, siempre y cuando dispongamos claramente de del tema climático o de la infraestructura de nuestro establecimiento. Si esto no da para eso, se debe ventilar cada 30 minutos por 10 minutos, ¿ya? La identificación de los estudiantes que estén en contacto con algún COVID positivo se debe mantener y se mantiene una organización fija de toda la ubicación de los alumnos en sus salas de clase. ¿Qué quiere decir? En muchos colegios, las mesitas de los alumnos están con nombre para que cada alumno tenga dispuesta su mesita y su silla y así no se intercambie. Hay una organización del ingreso y salida de los estudiantes y de funcionarios para evitar todo lo que es aglomeración. En el tema de la alimentación, se dispone siempre sistema de turnos para mantener la distancia por el uso de la mascarilla, ya porque en muchos colegios no tenemos la infraestructura o los espacios necesarios para que los niños puedan almorzar, ¿ya? Lo que es limpieza e higiene, se limpia y desinfecta de acuerdo a la realidad de cada establecimiento educacional. En sí, esto todo lo hace cada asistente de aseo, ¿ya? Y se siguen todas las indicaciones del protocolo de limpieza y desinfección del ambiente del Ministerio de Salud. Se toman medidas complementarias y en sí ya la toma de temperatura no es obligatoria, todos los establecimientos siguen con esa medida. Si alguien tiene una temperatura igual o superior a 37,8, lamentablemente se prohíbe el ingreso al establecimiento. Se toma todo lo que es distanciamiento físico, se está viendo todo lo que es reunión de movilidad virtual, se está realizando mucha actividad al aire libre y lo más importante que sea la educación a los funcionarios, a los alumnos y a todos los apoderados de las medidas preventivas. Acá tenemos la actuación ante casos confirmados. ¿Qué pasa si tenemos alumnos con COVID positivo? Si hay uno o dos casos confirmados en un curso, ¿qué hacemos? Si hay un caso confirmado, el estudiante comienza el aislamiento por 7 días. Tiene estudiantes que han estado en contacto con este contacto positivo, pero a un metro, esos son las personas que se van también a cuarentena, ¿ya? Y los otros estudiantes continúan normalmente con sus clases. ¿Qué pasa si tenemos 3 estudiantes confirmados en el mismo curso a un plazo de 14 días? En el caso C, el protocolo, eso ya se considera un brote. Con 3 o más alumnos con COVID, ya contemplamos un brote escolar en el curso. ¿Ya? En este caso, todos los estudiantes comenzarían aislamiento por 7 días, al igual que los demás estudiantes. Y en este caso ya se informa a Seremi. ¿Cómo se informa a Seremi en todos estos casos? Y ante Junji, que son las salas cunas, es distinto, ya que los niños no usan mascarilla, solamente los funcionarios, ya si hay solamente un caso positivo, se va todo el nivel a cuarentena. Ya, esa es la diferencia entre los establecimientos y las salas cunas. Los brotes escolares. ¿Cómo informamos los brotes escolares? Los brotes escolares deben ser informados a Seremi. ¿Ya? Esa planilla es enviada a Seremi donde nos piden los datos de nuestros alumnos, ya sea alumnos funcionarios, y los datos de los contactos estrechos para poder obtener un registro de esto. ¿A quién se dirige? Se dirige a Fabiola Contreras, al equipo brote, y en este caso a quien les habla, yo soy Incases, para ayudar a tener una actualización y un registro de todos los brotes o contactos estrechos que tenemos. Allá. Al tener un brote, existe el cambio de modalidad de clases. Los pasos a seguir de los establecimientos. De manera inmediata, se informa en este caso al DAEM, a la prevencionista de red. El segundo paso, se le envía un correo al jefe de DAEM solicitando todo lo que es la suspensión de clases. Ya, se le da el curso afectado, la cantidad de niños, y este correo se debe copiar, en este caso, al jefe administrativo. Nosotros como DAEM, al recepcionar el correo, se informa de manera inmediata al Departamento Provincial de Educación que tenés como contacto a la señorita Daniela Díaz. Y posterior al envío del correo, con la información ya proporcionada por la Provincial de Educación, la Seremi de Salud se contacta en este caso con el establecimiento afectado y da todas las medidas respectivas para evitar nuevos contagios. En los funcionarios positivos, en el mes de marzo, acá tenemos por cada establecimiento. ya, si bien no se ven muchos contactos en los funcionarios, muchos casos positivos, es netamente por el resguardo y por los protocolos que tiene cada establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya al tener algún tipo de síntoma, el funcionario se queda en su casa y no asiste al establecimiento, y así resguardamos en este caso a todos los demás funcionarios. A lo mismo que los alumnos. Esos son los números de, o sea, perdón, la cantidad de alumnos en marzo que hemos tenido positivos. Son alumnos en este caso por semana. Y por último, comentarle que la suspensión de clases, los brotes que hemos tenido, han sido en la escuela Pehuenche del octavo año B, que fueron 3 alumnos, que estuvo cuarentena del lunes 14 al 20 de marzo. En Los Almendros tuvimos el sexto año A, que son solamente 3 alumnos, del lunes 14 hasta el 20 de marzo. La escuela Rabadilla, que fue pre-kinder con 4 alumnos, miércoles 16 al 22 de marzo. Y la escuela San Clemente, que fue el sexto B, que fueron 5 alumnos, que en su cuarentena duró del miércoles 23 de marzo hasta el 29.
Esa es un poco haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en el establecimiento. Más que nosotros lo que queramos exponerle, escuchar lo que yo creo que es lo fundamental por lo cual nos han invitado. Así que eso, alcaldesa, para su información.
Bien, consulta. El concejal Neira levantó la mano primero, después concejal Gálvez, concejal Farías y concejal Franz.
Muchas gracias a los funcionarios por la exposición. Bueno, ha sido un requerimiento que no solamente creo que conmigo han conversado las comunidades y la gente preguntando, bueno, qué ha pasado en realidad con la vuelta a clase. Entonces, de lo que han informado, no veo la información de el porcentaje de nuestros alumnos o de la matrícula que ha vuelto a clase. O sea, ¿cuántos niños han vuelto? ¿Un 50, un 80, un 100% de nuestra matrícula? Y respecto de ese mismo porcentaje, ¿cuál es, en este caso, el número de contagiados? Yo creo que también por el tema del tamaño del cuadro no pudimos apreciar los contagios respecto a los funcionarios o no. Y el otro elemento es cada cuánto tiempo se está haciendo esta fiscalización a los recintos que se cumplan. Porque nosotros podemos tener una muy bonita norma, muy bonito protocolo, pero si uno no lo fiscaliza, finalmente esto puede ser letra muerta. Entonces, eso básicamente creo que la importancia respecto de estos porcentajes, cuántos volvieron y cuántos han tenido brotes, para darle tranquilidad también a la comunidad que por las mismas redes sociales estaban exponiendo que aquí iba a ser un apocalipsis casi zombie respecto de lo que podía ocasionar esta vuelta de los menores a clase.
Sí,
por favor, quiero
hablar. Sí, de inmediato, me parece. Bien, don Ignacio. Siempre se producen estas pequeñas diferencias en que cuando nos hacen el documento no nos dicen qué es lo que queremos. Entonces, cuando sean más específicos, si me dice usted el porcentaje, yo te lo agradezco.
Don Leonía, si me permite, está la pantalla del... O sea, usted puede revisar en YouTube, porque se transmite por YouTube. Entonces, si existe alguna duda, queda el registro fidedigno de lo que se establece, si no, para aliviar la pega. O sea,
no,
está claramente, se puede revisar en qué minuto. Yo creo que mejor, secretario, le podríamos establecer en qué minuto está establecido que se pidió, entonces va a ver con claridad y fehacientemente qué estamos pidiendo, para no hacerlo por escrito y trabajar el doble.
Yo obedezco al alineamiento jerárquico que me envía don René, y él me dice, venga a responder sobre las normas COVID. Si no quisiera entrar en esa discusión, pero sí, usted me dice el porcentaje, yo se lo voy a dar de inmediato. El porcentaje de asistencia que hoy día tenemos supera el 95%, para que usted sea. Es decir, si usted me dice cuántos alumnos en la escuela, no deben ser más de 2 los que efectivamente no están viniendo por algún motivo que tienen algunas aprehensiones. Respecto a porcentaje específico de las normas COVID, sería un tema que lo pudiésemos traducir toda esta cifra al porcentaje exacto. Pero sí tengo que decirle que hemos tenido las supervisiones de la Seremi de Salud sin previo aviso, sin saber a qué viene, al mismo liceo. Y fíjense ustedes que no nos avisan quiénes quieren tener la escuela. Si bien es cierto, cumplimos con la mascarilla y con todo, nos pidieron baños en caso de que un alumno esté con COVID. Baño exclusivo. ¿Ustedes creen que nuestra infraestructura está preparada como para que tengamos... A ver, este alumno está con COVID, primero tengo que tener una sala. ¿Qué hacemos? Y a veces sacamos un inspector de un espacio y decimos, ¿sabes qué? Esta la vamos a dejar como para aislar un alumno normal COVID. Pero hoy día me dicen, y fui testigo de quién está en el liceo, ¿no? Y el baño exclusivo para los alumnos que estén con COVID. Entonces, es difícil determinar lo que ellos quieren cuando no tenemos estas pautas. El MINSAL, voy a hablar del MINSAL. Entonces, en ese sentido, don Ignacio, sí tengo que darles la tranquilidad de que las escuelas están cumpliendo, que tenemos todos los elementos de prevención, todos. También hoy día el ministerio, en este nos cambian las reglas, pero normalmente y acaba de sacar otro documento, orientaciones para el reencuentro educativo, y ya me cambió las normas que comencé en marzo, ¿entiendes? Y en estas normas ya empieza a flexibilizar este año escolar. Pero no para que se queden en la casa ni nada por el estilo, sino para que tengan otro tipo de actividades que las escuelas consideren importantes. Dice, flexibilicen, por ejemplo, los días miércoles de la tarde, yo puedo pedir una jornada de flexibilización para hacer alguna actividad distinta. Pero, ¿quién lo pide? Cada uno de los establecimientos. ¿Ya? Primero se pensaba que flexibilizar significaba no hagamos la jornada escolar completa. No. Tenemos que pedir y decir, ¿sabe qué? Nosotros esta semana queremos hacer una semana completa del reencuentro con actividades deportivas, recreativas, pero la escuela planifica y la escuela determina. Todo tiene que tener una justificación. En ese sentido, como les digo, yo quiero darles la tranquilidad de que los establecimientos tenemos una excelente asistencia, tenemos un bajísimo porcentaje de alumnos que no pudiesen estar asistiendo, porque efectivamente los directores han hecho un gran trabajo en conjunto con los profesores. Y también todas estas supervisiones que ha hecho el MINSAL, efectivamente no nos ha levantado observaciones. Sin embargo, ¿qué me dijeron personalmente? ¿Pero cómo les va a tener un baño? Es recomendable, lo sugerimos, ¿me entiendes? Entonces, lo sugerimos, es decir, no es una obligación.
Leones, parece un poco contradictorio lo que señala el mismo la misma autoridad sanitaria. Si en definitiva usted no puede permitir el ingreso de una persona que está contagiada para que tenga un baño en un recinto que va a seguir contagiando más personas. Entonces creo que no se piensa mucho.
Es el caso que se encuentra dentro del colegio. Está
contagiado. Pero debería irse para casa, no quedarse en el baño.
Como la sala de internet.
Ahí, mire, cuando dijo Jocelyn muy bien, decía, si pasó los 37.8, ese alumno llega y está aquí, yo no podía mandarlo a la casa, yo tendría que aislarlo, ¿entiendes? Aislarlo porque yo tendría que decirle, papá, sabe, venga a buscar, porque si lo devolviera podemos cometer un error ahí con la ley y que el niño se va para cualquier parte y no para su casa. Entonces tengo que o mandarlo a dejar. Y ahí me dice, ya, pero yo el baño. Entonces,
¿qué podría hacer?
Como entro en el otro tema, ¿me entienden? Pero, como dicen, son recomendables, pero nuestra infraestructura no está preparada. Por eso tenemos que saberlo. Tenemos los espacios muy limitados. Quienes están en escuela constantemente saben lo difícil que es tener estos espacios adecuados. Eso es, alcaldesa, no sé, otra consulta.
Vamos a detener un ratito el consejo para que salgamos un poquito afuera a hablar con los estudiantes, con los alumnos del liceo. Y después retomamos, como en 15 minutitos más. Así que pido permiso para detener un poquito la sesión.
Muy bien.
Gracias.